2022, y voy a volver a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los cuales no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, no vamos a volver sobre todo lo que hemos visto en los dos primeros estudios, porque ya lo tenemos bastante conocido. Vamos a seguir adelante recordando solamente que a partir del versículo 10 del capítulo primero, el apóstol Pablo empieza una sección en esta epístola que más o menos llega hasta el capítulo 7, donde empieza justamente otra sección de la epístola en cuanto a los motivos por los cuales él les escribe. Entonces ahora va a abordar una serie de cuestiones que llegan a su conocimiento, no porque los creyentes o los hermanos y hermanas de la iglesia en Corinto le hubiesen informado a él de estos problemas de manera directa, sino porque alguna persona que tenía relación con esa iglesia, o que había estado en ella y ahora no estaba, o estaba en circunstancias que no conocemos muy bien, al margen, digamos, de la representación, entre comillas, oficial que va a visitarle de la iglesia de los corintios, y que, digamos, estos representantes vienen especificados en el capítulo 16 de esta epístola, de los que ya hablamos en algún momento, y que son los siguientes. Capítulo 16, versículo 17. Dice Pablo: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Es decir, de esta iglesia que estaba en Corinto, en Acaya, en el sur de Grecia, y que Corinto correspondía, como ya hemos mencionado, a la capital de la provincia de Acaya, de esta iglesia se envía a Éfeso, a Asia, donde está Pablo trabajando y formando la iglesia de los efesios. A esta iglesia se envía a tres personas, a tres creyentes, a tres hermanos: Estéfanas, Fortunato y Acaico, con una carta en la que al apóstol Pablo le preguntan o le plantean una serie de cuestiones que él contesta a partir del capítulo 7. El capítulo 7 empieza diciendo: en cuanto a las cosas de las que me escribisteis, y entonces desarrolla una serie de problemas. Pero esta otra primera carta, parte de la epístola, no corresponde a ninguna información ni a ningún escrito que le traen estos tres, sino que él recibe una información, vamos a decir, extraoficial, y entonces aprovecha también el que va a escribir una carta que van a llevar los mismos tres en principio, que la trajeron, cuando vuelvan, para tocar una serie de problemas que estaban empezando a ocurrir en aquella iglesia y que son importantes porque ocurren en los primeros tiempos del cristianismo. Es decir, que estamos en los años 50 y muy poco de la era cristiana. Y por lo tanto los problemas que empezaban a ocurrir en esta iglesia eran problemas serios, por una parte, que convenía tratar para evitar que en el futuro estos problemas se reprodujesen. Lo triste de la historia es que los problemas que aquí se van a tratar, y especialmente en la parte que hemos leído hoy, siguen repitiéndose. Es decir, a través de la historia, y a pesar de los consejos y de las exhortaciones y de las argumentaciones del apóstol Pablo, los problemas han seguido repitiéndose y se dan hasta el día de hoy. Vamos a ir diciendo algunas cosas, aunque sea un poco por encima, para entrar, digamos, mejor en el estudio más profundo de la epístola más adelante y tener una infraestructura de partida más adecuada. El ruego con el que él empieza, os ruego pues, hermanos, es un ruego que él realiza en el nombre del Señor Jesús. O sea, no es un ruego que realiza Pablo en su nombre. No es que el apóstol Pablo dice, yo quiero que vosotros seáis uno. Que es verdad que lo quería. Pero la autoridad en la que él se basa para exhortarles a que sean uno y a que funcionen en unidad no es su propia autoridad. Él dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal y como él lo escribió, tendríamos que leer, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, o Cristo Jesús si queremos, ¿no? Bien, es decir, que la base del ruego que él va a hacer está apoyado en la misma autoridad de Jesucristo o en la misma autoridad de Dios. ¿Y qué es lo que ruega? Que habléis todos una misma cosa. No es tanto hablar como decir, que no es exactamente lo mismo. Es decir, el hablar son palabras y el decir está un poco más allá de las palabras. Ya corresponde más directamente a motivaciones en el corazón de las personas. Y así lo entendía ya un gran reformador español que realizó sobre todo su trabajo en Italia, porque en España tuvo que salir, por descontado. Cuando digo un gran reformador español, los reformadores eran todos, como la gente dice, protestantes, claro. Los que no eran protestantes no eran reformadores, fueron contrarreformadores. Entonces un gran reformador español, del que algunos de los eruditos que ha tenido España en el terreno de la literatura han dicho cosas extraordinarias. Por ejemplo, Menéndez y Pelayo, cuando escribe Los heterodoxos españoles, pues menciona a los reformadores españoles. Y entre ellos, como no podía ser por menos, menciona a Juan de Valdés. Juan de Valdés era primo de Valdés Salas. Y cosa curiosa, ¿no?, que uno militaba en el pensamiento más progresista, abierto, democrático y profundamente cristiano que hay entre los hombres que en la historia de la humanidad en cuanto a españoles han sido, y el otro era un integrista, pues de muchísimo cuidado, a pesar de todo eso de la fundación de la Universidad de Oviedo y etcétera, etcétera, ¿no?, que perseguía y tenía un espíritu inquisitorial para perseguir a lo que él consideraba herejes, pues digno de todo elogio desde el punto de vista inquisitorial, y que hizo grandísimos esfuerzos porque la Inquisición terminase con la vida de su primo, pero no lo consiguió. Y no lo consiguió aunque esto es una anécdota, pero conviene un poco saber por la historia, porque el hermano de Juan Valdés, Alfonso de Valdés, que también escribió cosas interesantes y que también era un creyente desde el punto de vista de la religión institucionalizada, un hereje también, naturalmente, pues Alfonso de Valdés era secretario del rey de España, que era rey de España y rey de Alemania. Y por esas cosas que la historia no quiso, y ojalá que hubiese querido, pues España se había podido convertir así, por las buenas, en protestante. Y yo tengo que decir, con todo el respeto a las cosas, que qué pena que no ocurrió eso. Que qué pena, porque nunca hubiésemos estado en el ranking de naciones que hemos estado. Habríamos pertenecido a otro nivel cultural, a otro nivel social, a otro nivel científico, a otro nivel humano y a otro nivel cívico. Pero no fue así, no fue así. Pero gracias a que Alfonso de Valdés era secretario del rey, las intrigas y las estrategias del señor Valdesalas no prosperaron para conseguir la muerte de sus familiares. Y él tenía el apoyo, por descontado, de los inquisidores españoles, ¿no? En cualquier momento. Bien, digo esto porque Juan de Valdés tradujo hace tantísimo tiempo este verbo que aquí se traduce por hablar, pues como él hacía, de manera magistral, por digáis, que es la mejor traducción que se puede hacer hoy. Así que el deseo de Pablo es que digáis todos una misma cosa, pero no se trata tanto de las palabras como del sentimiento, ¿no?, de la unidad que debe de haber en los creyentes. Y que no haya entre vosotros divisiones, literalmente es cismas, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, se trata de que la empatía, el sentimiento de comunión que tiene que haber en los cristianos, tiene que corresponder a los sentimientos y a los pensamientos. Y que esto es lo más importante, y que las palabras o las formas de expresión externas tienen mucha menos importancia. ¿Por qué dice eso? Porque los cismas o las divisiones habían empezado en la iglesia de Corinto, que era una iglesia formada casi con toda seguridad por miles de personas. Bien, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas o riñas indeseables, inadecuadas, que luego después originaron los cismas o las divisiones, las contiendas. Y por eso digo que qué pena, porque a pesar de toda la recomendación del apóstol Pablo, si hay algo que caracteriza tantas veces a los grupos religiosos, a las congregaciones o a las iglesias locales y a las iglesias en general, y el cristianismo en esto es un escándalo, el cristianismo en el sentido amplio, es decir, en el sentido en que entran todas las denominaciones, y ha sido un escándalo para los que no son creyentes, porque si algo ocurre casi de manera paradigmática, ejemplar, que llama la atención, ¿no?, dentro del cristianismo, son las contiendas, son los cismas, son las divisiones, ¿no?, son ese tipo de cosas, ¿no? He sido informado por los de Cloé. Bueno, no se sabe exactamente quiénes eran estos. Parece que podía ser una persona, podía ser una familia, podía ser informado por los hijos, por los familiares, incluso hasta puede ser que por los criados domésticos que había en aquella ocasión, pero no importa. Poco se puede saber de este nombre, que es un nombre chocante, y lo poco que se puede saber, lo digo, ¿no?, de manera un poco anecdótica, ya que vamos estudiando, esto es bastante secundario a la esencia de la epístola, estudiando con detalle, que hay que analizar etimológicamente el nombre de Cloé. Y el nombre de Cloé corresponde a un sobrenombre que tenía una diosa griega. A un sobrenombre que tenía una diosa griega, que era la diosa de la agricultura. La diosa de la agricultura de los griegos se llamaba Demeter. Y como sobrenombre se le llamaba Chloé. Bueno, esto podía hacernos un poco la idea de que estas personas que eran creyentes, ¿de qué medio provenían antes? Por otra parte, el nombre Chloé significa, por una parte, verdura tierna, hemos dicho que la diosa era la diosa de la agricultura, verdura tierna, y por otra parte también se podría traducir por hierba verde. Pero quiere decir que son personas que venían, para entendernos nosotros, del paganismo, en este sentido, que venían de una religión, pagana, como se diría desde el punto de vista cristiano, y que venían del círculo de una diosa determinada que tenían los griegos, y piensan algunos exégetas, intérpretes importantes, como un inglés que merece la pena conocer sus comentarios, pero en España son poco menos que inaccesibles, que se llamaba Lightfoot, que por este nombre y por esta referencia posible a la diosa, es probable que esta familia de Chloé o estas personas perteneciesen a lo que se llamaba los libertos, es decir, gente que había sido esclava y que después había conseguido su libertad. Pero bien, esto no deja de ser meras elucubraciones que solamente las menciono de pasada. Lo importante y lo que preocupa al apóstol Pablo es lo que estaba pasando en aquella iglesia, que era el problema de los cismas, de las divisiones y de las contiendas. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues que dentro de una iglesia se estaban formando grupos. Dentro de una iglesia se estaban formando grupos que estaban dividiendo a la iglesia y el sentido cristiano de iglesia. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros, entonces la gente se integraba en un grupo o en otro, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Aquí se mencionan cuatro grupos, y es interesante, porque es lo que vamos a hacer hoy, prestar atención a estos grupos, ¿no? Grupos que se pueden formar dentro de cualquier iglesia hoy. Grupos que se podrían formar en esta pequeña iglesia si va creciendo y aparecen los cismas, las contiendas y las divisiones. En cualquier lugar, en una iglesia grande, en una iglesia pequeña. Y cuando en la iglesia se forman facciones y se forman grupos, la iglesia empieza a dejar de ser iglesia para convertirse en otra cosa. Es decir, y todo el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es que cuando eso ocurre, más que como una iglesia, la iglesia termina funcionando como una sinagoga. Las divisiones y los cismas y el hacer acepción de personas eran muy propio de las sinagogas. Y cuando se escribe, probablemente, ya lo mencionamos el primer día, el primer documento que los cristianos manejan, que es la Epístola de Santiago, a esa iglesia que hacía acepción de personas, que por una parte al menos tenía a los ricos y por otra parte tenía a los pobres, cuando se dirige a ellos el apóstol Santiago, un hermano de Jesús de Nazaret, no un discípulo, no un apóstol en ese sentido, sino apóstol en el sentido de enviado, cuando se dirige y les escribe a ellos, no les llama iglesia. En el capítulo 2, ustedes cuando lean allí en Santiago, dice, si en vuestra iglesia entra alguien, bueno, pues lo que dice el griego es, si en vuestra sinagoga. Los llama sinagoga. Quizá un día tendremos más tiempo para explicar esa relación o transición que hubo, no sólo del templo a la iglesia, del templo material a la iglesia, sino de la sinagoga, a la iglesia cristiana, que también hubo una transición, por ejemplo en el Nuevo Testamento y en la propia experiencia de la iglesia de los corintios, después de que algunas personas creyeron, por ejemplo en Corinto y en Éfeso, los creyentes que ya eran en Cristo seguían yendo a la sinagoga y predicando y reuniéndose en la sinagoga porque querían que otros conociesen el Evangelio, y luego después, cuando ya tenían que irse de la sinagoga porque los judíos rechazaban el mensaje y los griegos, los que no eran judíos, que también iban a la sinagoga, los rechazaban, entonces se separaban. Hay una transición, bien, pero es más propio de un funcionamiento de sinagoga, es decir, de entidad religiosa, los grupos y las facciones, ¿no?, que naturalmente de una iglesia cristiana. Había cuatro grupos. Unos decían, yo soy de Pablo, un grupo. El otro, yo de Apolos, otro grupo. El otro, yo de Cefas, es decir, de Pedro. Y todavía había un grupo más, yo de Cristo. Cuatro grupos. Es decir, cuatro grupos que estaban dividiendo la iglesia. Y todos estaban organizados, estructurados alrededor, vamos a decir en términos modernos, de un líder, alrededor de un líder: Pablo, Apolos, Cefas y Cristo. Y alguien dirá, bueno, el grupo de Cristo, ese no sería un grupo, ese sería el correcto. Ni hablar. Ni hablar. El grupo de Cristo era un grupo más. Es decir, se puede utilizar, se puede instrumentalizar el nombre del Señor para formar una facción y dividir la iglesia, por descontado. ¿Cuántas veces se ha utilizado y se utiliza? Eso es lo que el Señor no quiere que ocurra, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Nunca tenemos que olvidar lo que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Él. Pero puede haber un grupo que diga yo de Cristo y que tenga un sentido de cisma y de división. Bueno, pues hay cuatro grupos. ¿Por qué el grupo de Pablo? Tendríamos, podemos pensar, no lo tenemos escrito, pero sí que tenemos algunas cosas escritas, ya las veremos más adelante aquí en el capítulo 3, cuando Pablo vuelva sobre esta cuestión y haga referencia a lo que pasaba con él y Apolos. ¿Por qué el grupo de Pablo? Bueno, pues porque quizá, como había divisiones, había sentimientos distintos, pensamientos distintos, ¿qué se pretendía? ¿Por qué los grupos? ¿Qué se buscaba? ¿Acaso el poder en la iglesia? Yo creo que era eso lo que se buscaba. Yo creo que lo que se buscaba es lo que se busca hoy cuando se producen divisiones ruines dentro de las iglesias. Y en nombre de la búsqueda del poder, se argumenta con supuestos argumentos de la Escritura o de Cristo. Se busca el poder. Pero claro, no se puede decir a la iglesia, a la congregación, nosotros queremos el poder. Porque la congregación descalificaría eso, por puros principios de ética cristiana. No. Pero se busca el poder. Alrededor de Pablo, ¿qué posibilidad había de tener el poder alrededor de Pablo? Hombre, humanamente considerado, era el fundador de la iglesia. Es decir, nosotros, de Pablo, lo que Pablo dijo, lo que Pablo enseñó, es nuestro fundador, somos hijos espiritualmente de él. En el Nuevo Testamento el concepto de hijos espirituales, no como se utiliza hoy en las religiones, existe, pero no como un mérito, de otra manera, ¿no? Es decir, se considera hijos espirituales aquellos que conocen el Evangelio a través del ministerio de una persona. Si luego creen, se les considera hijos espirituales, pero no en el sentido religioso, de andar por la calle, ¿no? El apóstol Pablo, su autoridad, sus conocimientos y sobre todo su ministerio, Dios le había encomendado la predicación, es decir, a los gentiles, a todas las gentes de esta tierra. Por lo tanto, era un grupo que podía presentar un líder extraordinario, impresionante, ¿no? El hombre que tiene la misión de evangelizar el mundo, pues si eso no da poder, claro, les falló una cosa, y es que el líder no los apoyó. Y esto es muy importante. El líder no los apoyó. El líder los critica, los descalifica, y además va a dejar las cosas claras. El apóstol Pablo era también un hombre de gran prestigio, diríamos nosotros académico, intelectual, conocedor de muchos idiomas, de muchas lenguas, de la cultura, de la filosofía, de la literatura, porque a veces cita en sus discursos a personajes de muy tercera dimensión, lo que quiere decir que conocía incluso la cultura de los otros pueblos muy a fondo. O sea que, bueno, un líder de élite, ¿no? Pero él no les apoyó. Otro grupo dice, bueno, Apolos. ¿Se podía equiparar con Saulo de Tarso, Apolos? Pues en la consideración de la gente que formaba ese grupo, quizá no es que se podía equiparar, sino que por encima. Por encima. ¿Quién era Apolos? Un personaje extraordinario. Un personaje extraordinario. ¿Qué se dice de Apolos? Pues cosas que entre los griegos, y en esta iglesia había mayoría de griegos, es decir, de personas que no eran judíos, de griegos. Entre los griegos, Apolos tenía unas características extraordinarias. Y ya estamos viendo un grupo, pues, con ciertas connotaciones preocupantes, ¿eh? Preocupantes. Es decir, que está dividiendo por la cultura la iglesia. Porque Apolos, ¿de dónde era? De Alejandría. ¿Y eso qué significa? Eso para los griegos era una cosa muy seria. Alejandría había sido centro y templo casi sagrado de la cultura mundial. En Alejandría se formaron grandes hombres que influyeron en la historia de este mundo. Era de Alejandría. Y tenía un nombre que tenía que ver con un dios de los griegos, el dios Apolo. El dios de la música, el dios de los navegantes, y un dios que dentro de toda la dinámica y funcionamiento del Olimpo de los dioses jugó un papel muy importante en la mitología. Por lo tanto, detrás del personaje había un dios excepcional para ellos, brillante, un dios brillante, no un dios oscuro. Apolos, un hombre de cultura helenística. El apóstol Pablo no era un helenista. Apolos seguramente sí. Ya se estaba dividiendo la cosa, ¿no? Apolos era un hombre de formación seria, profunda por lo que sabemos, pero helenística. Es decir, un judío que por otra parte llevaba un nombre en relación con un dios griego, porque era de Alejandría, no había nacido en Judea ni en Palestina, sino en Alejandría, donde nació el helenismo judío, donde por primera vez en la historia de la humanidad unas 70 personas decidieron traducir la Biblia al griego. La traducción de los 70, la Septuaginta. Y eran unos sabios, bueno, de todo respeto, ¿eh? De todo respeto. La Septuaginta no es la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento está escrita en hebreo y ahí hay que respetarla. Pero la Septuaginta es lo más cercano a la palabra de Dios que jamás se ha escrito. quien lo escribió, quien tradujo eso, eran creyentes sinceros y profundos, y sabios, en el sentido amplio, no solo religioso, sino de la palabra. Y captaron el sentido de la revelación de Dios para traducirlo al griego como nadie. Hoy es el texto, que cuando no se puede manejar el hebreo, no se sabe, o no se alcanza, o se quiere complementar una interpretación de cómo un judío de cultura helenista creyente interpretaba la Biblia, hay que ir a la Septuaginta. Él tenía toda esa formación. Y una formación que además se adornaba porque era un hombre vehemente. Quiere decir, lo que él tenía impresionaba a la gente, les llegaba con el mensaje. Apolos era y fue un personaje en la historia de la Iglesia excepcional, pero por si eso era poco, era un hombre elocuente, y eso para los griegos era una debilidad. La elocuencia para los griegos era una debilidad. Yo creo que se podría decir que adoraban la elocuencia, la retórica, la elocuencia, el, digamos, la facilidad para poder dominar las lenguas y expresarse, era para ellos eso de un valor extraordinario. Y él tenía una elocuencia como a nadie se presenta en la época nuevo testamentaria, como a nadie. Pero eso no era solo, era un hombre poderoso en las escrituras, se dice. Bueno, la historia de Apolos y su introducción está en Hechos capítulo 18, para quien lo quiera ver. Poderoso en las escrituras. Hechos 18 del 24 en adelante. Quiere decir, conocía las escrituras. Y cuando él llegó a Corinto, encontró una obra hecha por Pablo. Encontró una iglesia. Encontró personas que habían creído. Se va a decir que Pablo es el que plantó la semilla, que en definitiva es el Espíritu de Dios. Pero Pablo va a decir más adelante, ya lo encontraremos en el capítulo 3, respecto de aquella iglesia, yo planté, pero vino Apolos y regó lo plantado. Así que se dice que cuando él fue a Acaya, algún tiempo después de que Pablo formase esa iglesia, durante año y medio, cuando Pablo estaba en otro lugar, en Éfeso, él regó lo que había plantado el apóstol de los gentiles. Y el crecimiento que lo hubo, extraordinario, espectacular en esa iglesia, por el ministerio de Apolos, el crecimiento, dice Pablo, lo dio Dios. Bueno, este hombre con estas características, que era un exégeta de las escrituras, que era un hermeneuta de primera dimensión, que no sólo analizaba la Biblia, sino que analizándola, habló Biblia en aquel tiempo, Antiguo Testamento, que no sólo que la analizaba y la profundizaba y la presentaba de manera detallada, con diligencia, dice, con meticulosidad, con un criterio científico de exposición, eso lo quiere decir, no sólo hacía la exégesis, sino que hacía interpretaciones demostrando por las escrituras a los judíos, como él, que era de cultura helenista, que Jesús era el Cristo. A través de todas las escrituras. Y ya demostraba que había que seguir a Jesús cuando solamente conocía el mensaje de Juan el Bautista. Es decir, cuando él solamente conocía el mensaje de Juan, cuando él había sido bautizado en el bautismo de Juan, y el mensaje de Juan el Bautista era, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahí está el Mesías. Y apuntaba a Jesús. Pero cuando solo conocía eso, ya predicaba en las sinagogas, demostrando por las escrituras que aquellas apuntaban a Jesús. Cuando fue más instruido por un matrimonio que trabajó mucho con el apóstol Pablo y que le ayudó a fundar la iglesia de los corintios, que ya hablamos aquí, Aquila y Priscila, aquellos que habían sido expulsados por Claudio de Roma por ser judíos, cuando fue más instruido por este matrimonio acerca de la salvación, fue de un provecho para las iglesias impresionante. Era uno de los teólogos, por decirlo en lenguaje actual, por excelencia, de la época del Nuevo Testamento. Y este hombre, con esas cualidades, fue constituido en líder para formar un grupo y dividir a la iglesia. ¿Qué éxito tuvieron los que intentaron instrumentalizar a Apolos para conseguir eso? Ninguno. El líder los dejó en la estacada. Se fue de la iglesia cuando ocurrió eso. Se fue. Cuando se formó el grupo, se fue. Y cuando el propio apóstol Pablo, que les escribe esta carta, habla de Apolos, diciendo: he insistido con este hombre, con este hermano, para que vuelva a vosotros, porque había sido de una bendición extraordinaria en esa iglesia y porque tenía cualidades para captar a los griegos como nadie y a los judíos como nadie, por sus conocimientos. Le he insistido que vuelva y me ha dicho que no, que por ahora no vuelve, porque él no fue ahí para crear grupos y divisiones, sino sencillamente para regar lo que otro siervo de Dios había plantado, y para que el crecimiento lo diese Dios, una iglesia unida, no dividida. Bueno, no me estoy inventando nada de esto. Capítulo 16 de esta epístola de los Corintios, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, Pablo escribe esta epístola desde Éfeso. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué, no una vez, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Con los hermanos que habían traído la carta que leímos antes. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Es decir, cuando los problemas se resuelvan, cuando no haya cismas alrededor de estos líderes, cuando su nombre no se instrumentalice para dividir a la iglesia, es cuando parece que Apolos dice: entonces volveré. Y el otro grupo, el de Pedro, de este sabemos poquísimo, porque no existe ninguna constancia fehaciente de que Pedro visitase la iglesia de los corintios, y sobre todo teniendo en cuenta que Dios le encomendó a Pedro el ministerio que se llama de la circuncisión, es decir, la predicación a los judíos de cualquier parte del mundo. Aunque también es verdad que Pedro fue quien predicó por primera vez a una congregación de gentiles que se convirtieron en casa de un militar romano llamado Cornelio, y eso está también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alrededor de Pedro, ¿por qué este grupo? Bueno, pues quizá por esto, ¿no? Pedro, ¿seramos buscando poder, alguien que nos apoye? Hay un grupo helenizado que parece que escoge a Apolos. Hay un grupo especial que escoge al fundador, a Pablo, pero no los escogen porque los aman más. Quieren servirse de ellos para conseguir ellos lo que sea, lo que pretendiesen, el poder, la hegemonía, lo que sea, no porque los aman. Si los amasen no habrían hecho esto. Pedro, bueno, pues era destacado entre los apóstoles. Dios, Jesucristo, le había dado un cometido de predicar a los judíos, abrir la puerta del reino de Dios a los judíos, abrir la puerta en este sentido de predicación del reino de Dios a los gentiles. Era un hombre de gran prestigio, una columna de la iglesia en Jerusalén, y para los judaizantes, para aquellos que habiendo conocido el cristianismo creían que todavía había que cumplir la ley, pues de alguna manera Pedro podía venirles bien. No hay ninguna constancia de que Pedro tuviese ninguna relación, y es probable que el grupo se levantase alrededor de Pedro sin que Pedro les hubiese visitado ni una sola vez, porque no era el campo de su ministerio este tipo de regiones y de circunstancias. ¿Y qué decir? ¿Tuvieron éxito con Pedro? No, tampoco. Tampoco tuvieron éxito con Pedro. Cuando Pedro escribe algunas de sus cartas, están en el Nuevo Testamento, alaba el ministerio, los argumentos y las actitudes, aún en aquellas cosas que se comprendían peor, del apóstol Pablo de manera clara. No tuvieron éxito con Pedro tampoco. Y hay otro grupo alrededor de Cristo, ¿qué vamos a decir, no? Es decir, alrededor de Cristo da la impresión de que estos, dice, bueno, lo que queremos conseguir no se nos puede escapar, porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni nadie, Cristo por encima de todo. Claro, esto habría que decir amén, ¿no? Pero claro, en el nombre de Cristo se han hecho tantas divisiones, se ha derramado tanta sangre inocente, ha habido tantos atropellos, tantas guerras, tantas inquisiciones de todo signo, ¿no? Que claro, un grupo que se levanta en el nombre de Cristo con espíritu cismático no es de recibo desde el punto de vista cristiano. Se puede instrumentalizar el nombre de Cristo. Por ejemplo, ¿a qué apunta todo esto de divisiones y de grupos no? Pues primero vamos a empezar por dentro de casa, queridos hermanos y amigos. Quiero decir, dentro del mundo que se llama cristiano evangélico. Ninguna denominación evangélica tiene credibilidad a la luz de la Escritura. Ninguna. Absolutamente ninguna. Yo sé que hay una historia y que hay una serie de movimientos que se formaron en la historia. Digamos, por ejemplo, ponemos un ejemplo, no nos estamos metiendo con nadie. Estas cosas que yo digo aquí, en este pequeño recinto, yo las digo al aire libre y en cualquier contexto, y las llevo diciendo pues casi 30 años en mi vida. O sea, que no es que las digo aquí, que estamos cuatro dentro de casa, todo el mundo lo sabe, o por lo menos lo sabe mucha gente, ¿no? La denominación mayoritaria en España hasta ahora, que como siga como va, poco va a durar siendo mayoritaria, de las asambleas de los hermanos, eso no es de recibo, porque hermanos son todos los que son creyentes en Cristo Jesús, estén donde estén. Y poner hermanos con mayúscula es sacar los pies del tiesto. Es decir, hermanos en Cristo Jesús son todos los que son creyentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay un movimiento de los hermanos que nació en determinada parte, que es muy ejemplar, que tiene lecciones muy interesantes y que ha tenido hombres y mujeres de gran relieve en la obra de Dios. Eso es otra cosa. Muy respetables, probablemente muy amados y muy merecidos de ser amados por sus ministerios. Eso es otra cosa. Otra cosa es la denominación. Bautistas. ¿Qué se quiere decir con bautistas? Pues en cuanto al movimiento histórico se quiere decir personas que entendieron que había que bautizar a los creyentes por inmersión. Eso lo entienden todos los cristianos novotestamentarios. Bautistas somos todos en este sentido, los que entendemos el Nuevo Testamento y que cuando una persona se convierte debe de dar testimonio público de su fe de esa manera, en el que dice que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Y así podríamos ir viendo otros. Es decir, nosotros somos carismáticos, si con carisma se quiere decir que reconocemos que hay unos dones que Dios da a las personas, todos los creyentes reconocemos eso. Otra cosa es que reconozcamos todos los dones que se dice que tiene que haber en un momento. Ya llegaremos a eso. Pero en ese sentido, y así podríamos ir decir, y que digamos, por ejemplo, y hablo de contextos, ¿no? Que bueno, entonces, un grupo, hermanos, otro grupo, bautistas, otro grupo, pentecostales, otro grupo, carismáticos, otros grupos, la iglesia de no sé qué, otro grupo, la otra iglesia. ¿Qué es esto? Cuando se defiende eso, ¿se está defendiendo la iglesia de Jesucristo o se están defendiendo otras cosas? Porque hay unas guerras, y las ha habido, entre las denominaciones terribles, ¿eh? Terribles. Yo recuerdo en hace mucho tiempo que para celebrar o hacer en Asturias, no voy a ir más lejos, además como hay gente aquí que lo sabe, pues si lo que yo digo no es así, pues que diga no es así. Celebrar no sé si 2 o 3 días sobre la Biblia, sobre la Biblia, no ya sobre el bautismo, sobre otra cosa, podía ser sobre la Biblia. Y que yo propuse que para hacer una cosa sobre la Biblia, alguna oportunidad, para que todos los creyentes de las iglesias diferentes que hay en Asturias pudiesen estar juntos y dar un testimonio frente al pueblo asturiano serio, eso se desestimó, porque parece que la Biblia era patrimonio exclusivo de una denominación. Entonces, otras denominaciones no podían, no se podía colaborar. Bueno, esto es auténticamente demencial, Es decir, el hecho de que yo, que voy, vaya a una denominación que tenga unos principios doctrinales que no comparto, el hecho de que yo vaya no significa que yo estoy compartiendo cosas que ellos pueden creer que a lo mejor yo no las veo así. Pero si entre personas convertidas y cristianas no puede haber ni la mínima relación ni comunicación para dar un testimonio de Jesucristo como Señor, mal vamos. Y se puede respetar a los hermanos si los hermanos saben respetar a los hermanos. Y respetar no significa estar de acuerdo, ni compartir, ni asumir. Pero hay posibilidades de colaborar y de dar un testimonio más serio cuando empezamos a entender qué significa la tolerancia, que no significa asumir nada. Yo tengo ministerio entre iglesias bautistas y nunca he tenido ningún conflicto, y muy amplio, y durante muchos años nunca he tenido ningún conflicto, y ellos conmigo tampoco, y sabemos que hay cosas que no las vemos igual. Y yo tengo ministerio entre otras denominaciones, podríamos decir entre comillas, más extremista en algunos aspectos, más sencillas, más elementales o más organizadas en otros, y nunca he tenido conflicto. Si se respeta mi ministerio, que no tiene por qué compartirse, sino tomar la actitud que tenía el del apóstol Pablo, ver en las escrituras si las cosas que se dicen son así. Pero romper la comunión cristiana, ¿no?, por defender una denominación, eso va en contra del sentido de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y solo hay una iglesia, con expresión en iglesias locales, pero solo una. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y si somos creyentes, pertenecemos a esa iglesia única y no hay más. Las denominaciones no se sostienen en ese sentido y son causa de grandes males, conflictos y disgustos. Pero tampoco, claro, las divisiones del cristianismo en ese sentido. Es decir, que cuando se dice hay que defender esta postura o la otra, si se entra en contradicción con esto, no vale. Y voy a poner un ejemplo de las denominaciones. Hay una denominación en el mundo que se llama Iglesia de Cristo, y alguien podría decir, bueno, unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de no sé qué, pero nosotros no ponemos Iglesia Evangélica de Hermanos, que hay en algunas partes de España, o Iglesia Bautista, o Iglesia Cristiana Evangélica. Nosotros, que queremos ser bíblicos y somos antidenominacionales, nosotros ponemos Iglesia de Cristo. Bueno, pues miren ustedes por dónde. La Iglesia de Cristo es una denominación más y muy perfilada. Ven el grupo, y nosotros de Cristo. Y todo el mundo sabe aquí, pienso, que los hermanos de la Iglesia de Cristo y las iglesias son amigas mías y son mis amigos. Pero no estamos criticando nada, estamos hablando, porque esto mismo que yo digo aquí lo he dicho en reuniones con ellos. y no pasa nada. O sea, es decir, cuando hay sinceridad en el corazón hay que reconocer las cosas. Las denominaciones dividen el sentido de la Iglesia, ¿no? Iglesia de Cristo para una denominación más. Una más. Entonces, se puede uno hacer un grupo alrededor de Cristo y estar forjando una denominación más. Y no es eso. No es eso. En este sentido, cuando a nivel de grandes denominaciones dentro del cristianismo nominal se defiende el catolicismo, la Iglesia ortodoxa griega o el protestantismo, por poner las grandes ramas, hay que decir lo mismo. No es de recibo desde el punto de vista cristiano. No se puede decir, nosotros somos católicos, que significa universal, y entonces formamos un grupo en cisma y división con los demás. O nosotros somos ortodoxos griegos y hacemos lo mismo, o nosotros defendemos el protestantismo. Los protestantes, que los que estamos aquí no nos consideramos protestantes, y por descontado yo tampoco, porque los protestantes tienen otras concepciones y otras cosas que no son las que tenemos nosotros. Es decir, nosotros representamos y representamos algo que a lo mejor no representamos ni a nosotros mismos. Nosotros representamos a aquellos creyentes del siglo XVI que por su vuelta radical a las Escrituras no solo fueron perseguidos por los católicos sino por los propios protestantes. Esto hay que saberlo, ¿eh? Es decir, que cuando nosotros decimos no queremos ser protestantes, por ejemplo, los bautistas tienen una historia gloriosa. Ven cómo hay que decir las cosas, lo que hay que alabar y reconocer, hay que decirlo. Una historia gloriosa de auténticos héroes de la fe en cuanto a su nacimiento. ¿Por qué? ¿De dónde nacieron los bautistas en Europa? De discípulos de Martín Lutero. ¿Y cómo nacieron? Una noche, algunas personas que querían volver más al Nuevo Testamento de lo que él había volvido, vuelto. Y fíjense que estamos hablando de una de las mentes más profundas de la historia de la humanidad en cuanto a análisis de las Escrituras. No estamos hablando de un cualquiera. Y de alguien que conmovió el gran imperio eclesiástico de esta tierra, ¿eh? No de un cualquiera. Algunos de sus discípulos creyeron que para ser cristianos conforme al Nuevo Testamento había que avanzar algo más, no solo quedarse en la salvación por la fe y por la gracia, en la sola fe, en la sola gracia, en la sola escritura, que había que ir a algo más. Era verdad que la salvación era por la gracia y no por las obras, pero que esa salvación se expresaba en un bautismo por inmersión, que no salvaba, pero que expresaba la salvación, porque los reformados bautizan a los niños que no son salvos. Y ahí surgió un gran conflicto. Y una noche, unos pocos hermanos valientes decidieron empezar a bautizarse a sí mismos, los unos a los otros por inmersión. Y así nacieron los bautistas en Europa. Y fueron perseguidos por la Inquisición católica, porque eran grandes enemigos, por la Inquisición católica y por la otra Inquisición, que fue más pequeñita, pero que también la hubo, que también la hubo. O sea que la génesis de las cosas es así. No se puede defender, o sea, el catolicismo no puede defender esa división, ni el protestantismo, ni la Iglesia ortodoxa. Es decir, cuando hay un auténtico espíritu cristiano, las denominaciones rompen el sentido de la Iglesia cristiana. Y lo dice Pablo, ¿está dividido Cristo? Ahí está el tema, ¿no? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros para que hagáis un grupo alrededor de Pablo, de mí? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo, aquel principal de la sinagoga que se convirtió cuando ellos tuvieron que salir de la sinagoga en Corinto al principio de la iglesia y ir a una casa de alguien que se la dejó al lado de la sinagoga. También bauticé a la familia de Estéfanas, que dice al final de esta epístola que fueron los primeros que se convirtieron al Evangelio en ese lugar. De los demás no sé si he bautizado alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Fíjense. Es muy serio, ¿eh? Quien recibe una comisión de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad, a los gentiles, dice, no me envió Cristo a bautizar. ¿Cómo se puede justificar un sistema religioso que durante siglos y siglos ha avanzado por el mundo pensando que su misión es bautizar a las personas? Porque el bautismo, y ya lo veremos en su día, no salva. El bautismo es una expresión de la salvación que ya se tiene. No me vio Cristo a bautizar. Es decir, yo predico la palabra de Dios, las gentes oyen, se abre el corazón de las personas, Cristo entra a habitar en ellos por la fe, son salvos, y que los bautice quien tenga que bautizarlos, que alguien tiene que hacerlo, que alguien tiene que hacerlo. Cuando el apóstol Pablo predicó en casa de Cornelio, es decir, en una reunión de gentiles esperando ansiosos la palabra de Dios, y por primera vez, porque cuando Jesucristo murió y empezaron a predicar el Evangelio, los propios apóstoles no tenían claro que el Evangelio era más que para los judíos. Tuvo Dios que intervenir para que entendiesen que el mensaje era universal y para todos, y decirle al mismo Pedro: lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Y sobre esa base fue, porque Dios le empujó a ir a esa casa, y una vez que predicó y se convirtió la gente, no los bautizó Pedro, que parece que tampoco entendía mucho que él estaba allí para bautizar gente, sino que una vez que creyeron y se vio claro eso, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. No me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, el bautismo sería importante, sí, pero no porque salva. Lo que salva es la gracia de Dios, y se aplica eso cuando se escucha el mensaje de la palabra. Eso es lo importante. Y el bautismo es algo que viene después. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. El que no creyere será condenado. La salvación o condenación no depende del bautismo, depende de creer. Lo que pasa es que creer y bautizarse, en la época neotestamentaria iba seguido. Los que creían los bautizaban, porque lo único que podía impedir el bautismo era no creer. Y en el bautismo expresaban su identificación de haber muerto con Cristo en la cruz y haber resucitado con él, y haber aceptado eso por la fe, de que el Señor había pagado a Dios lo que nosotros le debíamos. Bien, esto es lo que el apóstol Pablo dice: no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí ya lo dejamos. Hoy he sido un poco más largo. Aquí lo dejamos, porque aquí empieza otra sección. Es decir, aquí se introduce el problema de la sabiduría humana en relación con la salvación de Dios. Dice: no con sabiduría de palabras me envió a predicar, él que las tenía, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero esto ya lo analizaremos en el próximo estudio, si Dios quiere. Bueno, hay un tiempo de coloquio. Si alguien tiene prisa, que se sienta con libertad y se puede ir, no pasa absolutamente nada. Y los que no tengan tanta prisa, pues podemos estar unos minutos con algunas preguntas o con...